Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos nuevamente en La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Aquí estamos. A diferencia de la semana pasada, con invierno encima. La semana pasada estábamos con el verano bien puesto. Bueno, así de loco está el tiempo entre nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá esperando la lluvia, obviamente. Ya duelen
sentate,
los huesos.
Sí, sentate porque te van a doler las piernas. De
tanto bueno, esperar, pero ya duelen los huesos, eso es que está cerca. Pues esperemos que sea en estos días.
¿Será que está cerca la lluvia o que está cerca la...
Y por ahí
cuarta edad?
Puede ser las dos cosas, pero prefiero que sea la lluvia. Está bien.
Tenemos esperanza de que el dolor sea
para la lluvia. Claro, obviamente.
Bueno, ¿qué vamos a tener hoy?
Bueno, hoy tenemos varias cositas interesantes. Recomiendo escuchar la primera nota a la compañera Zully, que nos va a explicar sobre el último la última declaración de la Corte Suprema sobre el tema del fallo de Emma Bossio sobre el Tribunal Superior de Córdoba. Esto ha generado una especie de intranquilidad, así que bueno, como se decía antes, achiquemos un poquito el pánico, le escuchamos a Zully, que va a explicar bien detalladamente qué es este fallo de la Corte Suprema.
En principio no pasa nada, para que se quede
en principio tranquilos. No pasa nada. Bien. Bueno, después tenemos también una experiencia sobre una escuela del departamento de Río Primero. Uh-huh. Tenemos el programa de 108, que va a estar hablando sobre el tema de la dictadura militar y sobre los trabajos que están haciendo en la escuela Juan Majuán. Y bueno, y todas las acciones gremiales que también se están haciendo en la escuela del Club Racing, una escuela privada. También va a estar la compañera Marcela para contarnos todo eso.
Bueno, recuerden, el martes que viene es el día del profesor, hemos pasado el día del maestro, el próximo martes es el día del profesor. A maestros y profesores están invitados, recuerden que estamos receptando experiencias, vivencias. En este mes de septiembre, el mes del maestro, el mes del profesor, en este mes estamos receptando sus experiencias respecto de la docencia. ¿Qué los gratifica de ser docentes? ¿Qué los motivó a ponerse frente a chicos en un aula? Esas experiencias las pueden contar por distintas vías, o bien por mensaje de texto al 153 90 40 95, bien pueden contarlas con su propia voz al 410 50 33, grabando allí su mensaje, y si lo quieren pensar un poquito más y mandarnos un mail, como ha mandado mucha gente, ya lo vamos a compartir, pueden hacerlo a través de latizaradiouepc@gmail.com. latizaradiouepc, todo junto, @gmail.com. En todos los casos tienen que poner nombre, apellido, localidad, teléfono y los tres últimos del DNI. Vamos a estar hasta el 28 de septiembre receptando experiencias, vivencias. Y ese día vamos a estar sorteando, entre todos los que hayan participado, un fin de semana, una estadía para dos personas con todo, absolutamente todo pago, en la bellísima colonia del docente en Los Cocos. Así es que bueno, los estamos esperando, los estamos esperando. Repito, pueden contarnos sus experiencias al 153 90 40 95, grabarlas al 410 50 33, o bien escribir mail a latizaradiouepc@gmail.com. Recuerden también que está el habitual espacio de las preguntas de recreo con los mismos teléfonos, el 153 90 40 95, también pueden llamar al 410 50 33.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Y vamos ya mismo a charlar con Zulema Miretti, que es la secretaria general adjunta de UPC, a propósito de este fallo. El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia declaró abstracto el planteo realizado por la jubilada Emma Bossio. Bueno, ¿de qué se trata el caso? ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, brevemente, hacenos una historia de este caso que ya lleva más de una década larga, ¿no?
El caso Emma Bossio. Esto surge en el año 2008, cuando la provincia declara, si la provincia declara la emergencia previsional, uh-huh, a la vez que se produce una modificación en la ley de jubilaciones. Uh-huh. Esta emergencia previsional dispuso que las jubilaciones que superaban los 6.000 pesos se les hacía un descuento y que era compensado con bonos, con títulos de cancelación, ¿no? Uh-huh. En esa instancia que la jubilada Emma Bocio interpone un recurso de amparo y que, bueno, luego de pasar por varias instancias llega al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia se expresa, bueno, diciendo que no ha habido inconstitucionalidad en el descuento que está sufriendo. ¿Y en qué se basa el Tribunal Superior de Justicia? Diciendo que no se ha modificado el núcleo duro del derecho previsional.
Ajá.
¿Qué es esto? ¿Qué es el núcleo duro? El núcleo duro es lo que no puede ser avasallado de ninguna manera, porque si no iría contra, bueno, las normas constitucionales. ¿Qué es el núcleo duro para el sistema previsional de Córdoba? Esto es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. Dice que la Constitución de Córdoba no asegura a los jubilados provinciales un haber previsional ni mayor ni igual al del personal en la actividad, sino que es una proporción. De así que el núcleo duro sobre el cual no puede haber restricción alguna es el porcentaje del 82% móvil del sueldo líquido del trabajador activo, lo que es igual al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo desempeñado por el agente al momento de cesar en el servicio, descontando los aportes del 18%.
Uh-huh.
Este es el límite infranqueable que bueno, no puede ser modificado, según el Tribunal Superior de Justicia.
Y discúlpame, sí. Y calculado de la manera que establece la Constitución, ya dando por sentado que la manera que en su momento había establecido de cálculo mestre quedó derogado por un fallo de la misma del mismo Superior Tribunal de Justicia, ¿no es cierto?
No, eso fue derogado por la Corte Suprema.
Por la Corte Suprema de la Nación.
Claro, en el famoso caso Iglesias.
Caso Iglesias.
¿En qué se basa la Corte en ese momento? Que un decreto, como fue el decreto 1777, no podía modificar un haber que
Exacto.
había sido calculado conforme a una ley.
Bien.
Que no es el mismo caso de este, ¿no?
Sí, 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 sí. Por eso digo, no, me refería a la manera de cálculo, porque
claro,
por ahí puede haber confusión.
La manera de cálculo es lo mismo.
La manera de cálculo se mantiene desde entonces.
Nosotros decimos que, bueno, después recordemos que con el caso Iglesias, a partir del caso Iglesias, bueno, la provincia deroga el decreto 1777 porque ya no existían fundamentos jurídicos para que eso siguiera modificando los haberes de los jubilados.
Bien.
Pero en esto que dice, bueno, cuando surge este fallo del Tribunal Superior de Justicia, por supuesto que la jubilada interpone va a la Corte Suprema de la Nación con una, bueno, declaratoria de inconstitucionalidad. Y ahí es donde hace, ahora, la semana pasada, la Corte Suprema se declara en abstracto, que si bien los medios de información dicen que esto la Caja lo considera como algo beneficioso, hay que aclarar que esto, en esto que dice que se declara en abstracto, es que la Corte ni siquiera analizó el núcleo duro de la cuestión, que es esto de calcular el 82% del sueldo líquido, sino que ¿por qué no lo analizó? Porque dice que esto surge por la ley de emergencia. La ley de emergencia ya cesó y los jubilados han cobrado mediante títulos la deuda que le correspondía por haberle descontado ese porcentaje. Entonces, como cesó la ley de emergencia, ya este caso, sobre todo el caso Bocio, porque Bocio cobró los títulos,
uh-huh.
entonces no hay razón para que el tribunal se ponga a analizar
claro.
esta situación. Entonces, el núcleo duro de la cuestión, lo que está diciendo el fallo del Tribunal Superior, que nosotros podemos coincidir o no con que el 82% debe calcularse sobre el sueldo líquido, la Corte Suprema no lo analizó, por eso dice que se declara en abstracta la cuestión planteada, porque por lo que va este recurso, que es por la emergencia previsional, la emergencia ya cesó, y además cobró los títulos de cancelación esta jubilada que es Emma Bocio.
Claro, es decir, no habría ni un daño corriente, porque la emergencia ya cesó, es decir, no le están pagando con bono a los que cobran más de 6.000, ni tampoco un daño remanente, porque aquellos a los que le pagaron con bono ya cobraron.
Entonces, por eso es que se declara en abstracto.
Claro.
Pero lo que tiene que quedar bien claro que la cuestión, el núcleo duro de lo que el Tribunal Superior falla diciendo que es el 82% del sueldo líquido, ni siquiera fue analizado por la Corte Suprema.
Porque eso quedó claro, ya está recontraestablecido que es así. No hay duda sobre eso.
Nosotros podemos coincidir o no, pero ese es el fallo del Tribunal Superior.
Claro.
Nosotros, el planteo nuestro es distinto, es que el 82% es del bruto, que es lo como se está calculando actualmente. La ley de jubilaciones es actualmente así.
Claro.
Pero siempre nosotros hacemos referencia a que existe este fallo, que hay que tenerlo en cuenta, que por supuesto que para que el haber jubilatorio sea calculado de esta forma que dice el Tribunal Superior de Justicia, tiene que haber una ley que modifique la actual ley.
Claro.
Por eso es que el decreto 1777 se derogó, porque era un decreto que iba por encima de un cálculo establecido por una ley.
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, esto, por eso, por ahí, bueno, hay mala información, los jubilados están muy muy ansiosos con este tema, pero bueno, realmente esto no modifica absolutamente
nada.
Hoy.
No. Porque, por otra parte, me parece, no sé si vale la pena recordar, es decir, que en su momento, políticamente, el gobernador de la Sota, cuando impulsa la 10.078 de diferimiento, cuando la justifica, dice, bueno, es nuestra decisión política, lo dice, por supuesto que está cuestionada por los docentes, pero dice, para no modificar nada, es decir, diferimos el pago a determinada cantidad de jubilados, le diferimos el pago por 6 meses para no tener que tocarle los haberes o el cálculo de los haberes, ¿no?
Y nosotros en todo momento, si bien estamos cuestionando la ley y estamos trabajando para su derogación, también decíamos que había otra cuestión que había que tener en cuenta, que era cuando en la misma ley de 1078 proponía la rebaja de los aportes patronales,
claro,
y personales, nosotros decíamos que había que tener en cuenta este fallo. Y vuelvo a decir, el gobernador decía, es el mal menor, nosotros no coincidimos con esto, por eso estamos llevando a cabo todas las acciones judiciales y gremiales para la derogación. Pero bueno, pero este fallo está y hay que tenerlo en cuenta.
Está bien, pero vale la pena esto de recordar cuando habla del mal menor, independientemente del desacuerdo, que sirve como argumento para entender, me parece, ¿eh? ¿Qué es lo que decía el gobernador en su momento?
Claro, se refería a esto.
No vamos a tocar el núcleo duro, por eso esta otra ley, ¿no? Bueno, o sea que en principio y en final no pasa nada, no cambia absolutamente nada.
Darle tranquilidad a los compañeros jubilados. Esto es sobre una ley de emergencia que ya no existe.
Claro.
Y que, recordemos que se inició en el 2008, hasta el 2010, estuvo 2 años más y finalizó en el agosto del año 2012. Los jubilados están cobrando, los que fueron tocados por esta ley de emergencia, muchos ya han cobrado los títulos de cancelación, otros los están cobrando, otros, bueno, tienen a unos años más. Pero también recordemos que a jubilados que por la edad se les devolvió, antes de que vencieran los títulos, se devolvió con dinero en efectivo el valor de los títulos de cancelación.
Claro.
O sea que, bueno, esta es la situación, ¿no? Darle tranquilidad a los jubilados que este fallo de la Corte se refería exclusivamente a la ley de emergencia.
Y no pasa nada. Bien, Zulema, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Ahí está Zulema Miretti, la secretaria general adjunta de UEPC, aclarando este punto. Entonces es importante para llevar la absoluta tranquilidad a los jubilados, que no van a sufrir ningún tipo de variación en el cálculo de sus haberes, ni muchísimo menos.
www.uepc.org.ar, portal web de UEPC.
Quien canta es Rubén Juárez, El corazón al sur.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por esto tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esta infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la granilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la granilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
El corazón mirando al sur, qué lindo tango. Ahí estaba Rubén Juárez.
La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías. Paulo Freire.
Septiembre, mes de los maestros, mes de los profesores, 11 días del maestro, 17 días del profesor. Y ustedes, maestros y profesores, nos están contando, están compartiendo con todos nosotros, con todos los que hacemos la tiza, con todos los que escuchan la tiza, sus experiencias, las razones por las cuales un día decidieron ser docentes, lo que más los gratifica de estar frente al aula. En fin, vamos a escuchar algunas de las experiencias que se pueden plasmar por distintas vías, a través del 153-90-40-95, 153-90-40-95, esto es vía mensaje de texto. Hay gente que decide grabar su experiencia al 410-50-33 y hay gente que manda su mensaje a través de un mail a latizaradiouepc@gmail.com. Ya vamos a ir con algunos mails, vamos a leer algunos mails que nos han enviado, pero ahora vamos con experiencias que nos han contado. A ver.
Soy Susana Tobin. A mí me motivó ser docente. Primero, el mandato familiar, soy de la tercera generación de docentes. Actualmente estoy jubilada y creo que mis mejores años de mi vida fueron la docencia, la entrega. Y creo que ese acto único de estar todos los días frente al alumnado y crecer juntos ha sido maravilloso. Y hoy recuerdo mis años de docencia como los mejores años de mi vida. Si volviera a elegir, elegiría la docencia. Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy escuchando la tiza. Soy Silvia, docente jubilada. Y creo que lo mejor que me pudo pasar es haber estado en la docencia, porque entendí que desde la educación se puede resistir la injusticia, se puede disfrutar del vínculo más humano que es el docente-alumno, ver cómo se pueden transformar las personas, ayudar a descubrir mundos nuevos, y sobre todo cuando se lo piensa colectivamente, no se podrá cambiar el mundo, pero sí se puede ayudar a tener una mirada más profunda y más crítica.
Bueno, el caso de dos jubiladas. Me quedé colgado con lo que decía la primera señora, que lo repitió un par de veces. Fueron los mejores años de mi vida. ¿Será por eso por lo que los jubilados docentes tienen una, cómo decirlo, una especie de nostalgia activa, nostalgia militante? ¿Vos distinguís cuando ves dos jubilados, uno que es docente y el otro que no es, te das cuenta cuál es el docente? Porque tiene una actitud docente toda la vida.
Toda la vida.
O sea, no deja de ser docente nunca.
Toda la vida. Incluso con el pasar del tiempo vuelven a dar clases, a lo mejor en otros ámbitos,
sí,
¿no?
De otra forma.
De otras formas, pero vuelven a la docencia.
Por eso hablo de esa nostalgia activa, nostalgia militante. Es decir, todo el tiempo están volviendo a la escuela en su manera de expresarse, en su manera de ver la vida.
Yo creo que es una actitud de vida, creo que es una cosa que uno adopta como una especie de estructura, digamos, en la vida, el ser docente, ¿no? A veces en poco plomo esto también.
No, por supuesto.
Convengamos, por a veces uno...
Como todas las actividades,
veces,
imagino.
Como todas las actividades, pero creo que uno no se saca nunca eso de... Y no te sacas nunca el hecho de sentirte... También cuando ves que un chico aprende, cuando ves que un chico avanza, cuando ves que hay políticas que van apuntando a que la educación sea una cuestión importante, ¿no? Eso uno no se lo saca nunca.
Muy interesante, muy interesante. También hablaba la señora de crecer todos los días con los chicos, ¿no?
También eso es lo importante, porque uno crece con los chicos y uno aprende con los chicos.
Claro, y van pasando chicos y van pasando nuevas modas y nuevas tendencias y vos la vas aprendiendo y vas...
Así es, y eso es lo que uno lo mantiene vigente.
Rejuveneciendo diariamente.
Claro, obviamente.
Con todos los problemas que te implica, por cierto.
Por supuesto, pero bueno, hay que adaptarse.
Bueno, Fabián, contame.
Bien, bueno, acá estamos con algunos temas que importantes. ¿Te acuerdas que el sábado pasado estuvimos hablando que teníamos el día jueves 12, o sea, el jueves pasado, la primera reunión en Buenos Aires con el tema de la caja complementaria?
Ah,
esta reunión de la comisión que se ha formado para este tema de la caja complementaria, reunión se llevó a cabo el jueves, como te digo, en Buenos Aires, donde estuvieron todos los representantes del Ministerio Nacional, el Ministerio Provincial, obviamente nosotros, la UPC, que somos el gremio que representa a los docentes, los directivos, el presidente de la caja complementaria, y bueno, allí de Córdoba fueron el profesor Sánchez, o sea, fue todo el mundo, digamos.
Bien.
Y ahí todos pudimos poner las razones por las cuales nosotros estamos en esta discusión de la caja complementaria, la defensa rajatabla del convenio de transferencia, que era bien clarito. Así que bueno, se ha dado la primera reunión y la semana que viene se va a dar la otra, así que vamos a estar contando qué avanzamos el próximo sábado en esta otra reunión.
Bien. ¿Ha habido novedades? Atención a aquellos que estuvieron alcanzados por el impuesto a la ganancia y dejaron de estarlo a partir de los anuncios hechos semanas atrás.
Bien. Ya está depositada la devolución a aquellos compañeros que cobramos menos de 15.000 pesos en bruto, ya está depositado, así que vayan a los cajeros y revisen, porque seguramente allí tienen la devolución del impuesto a las ganancias. Y los que están en la franja de 15.000 a 25.000, esa devolución va a ser efectiva con el mes de septiembre, en los primeros días del mes de octubre.
De octubre, con los haberes de septiembre.
Con los haberes de septiembre.
Son alrededor de 5.000 los que estaban alcanzados.
Así es.
Con el impuesto a las ganancias y a partir de las modificaciones dejaron de estarlo.
Así hemos tenido la información de que, por ejemplo, en jubilados, todavía no tenemos muy clara la información en activos, pero en jubilados quedan dentro del impuesto a la ganancia 78 jubilados docentes.
78.
78 jubilados docentes, que lo que nosotros deducimos son compañeras jubiladas, mujeres, que cobran jubilación y pensión.
Ah, claro.
Entonces, lo suman.
Claro.
Entonces, bueno, esto es lo que nosotros estamos buscando la información en activos también.
Bueno, el lunes hay una presentación de una investigación del Instituto de Capacitación. Contanos de qué se trata.
Sí, la investigación, que se llama El Derecho a la Educación en la Provincia de Córdoba, un trabajo que ha venido realizando nuestro instituto, hermoso trabajo que nosotros, bueno, algunos ya hemos tenido posibilidad de leerlo, pero el lunes hacemos la presentación en sociedad de esta nueva investigación. Lo vamos a hacer en la UPC a las 10:30. Allí, bueno, hemos invitado a una serie de personalidades, digamos, para que tomen en cuenta esto. Este documento va a estar colgado, esta investigación va a estar colgado en la página el día lunes, después que hagamos la presentación, en el formato de PDF, así que ahí lo van a poder leer, lo van a poder descargar. Es importante de que este trabajo que tiene esta arraigambre nuestra, ¿no? De la investigación, que nos encanta mucho. Ya lo hicimos aquella vez con los chicos en banda, y esta vez con algo interesantísimo para los docentes que estamos trabajando, para los docentes jubilados que hablábamos recién, y para los docentes que están ahí por empezar, que están por ingresar a la docencia, les va a ser muy útil.
Bien, bueno, ya volvemos con Fabián en un ratito nada más. Recuerden, 4:10:50:33, en un ratito vamos a estar repasando lo que son los mensajes que ya está dejando ustedes al 4:10:50:33. Ya vamos a estar también en un ratito con mensaje de texto al 153-90-40-95, las preguntas del recreo que pueden por esas vías empezar a mandar.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, 25 de mayo, 427, 4:10:14:00. Líneas rotativas.
Hemos estado hablando un par de veces respecto de la interculturalidad. Pensaba que la actividad docente en la República Argentina tiene mucho que ver con esto, así como siglos atrás, ya hay que hablar de siglos atrás, a los primeros educadores les habrá tocado hacerse cargo de los hijos de los inmigrantes europeos que venían, italianos, españoles, polacos y tantos otros, y tratar de incorporar a esos chicos a las vivencias de lo que por entonces era un país en formación. Bueno, y les toca a los docentes una realidad parecida con chicos que vienen de otros lados, de más cerca, chicos que vienen de Bolivia, chicos que vienen de Perú, chicos que vienen de familias de Paraguay y demás. Adriana del Valle Ludueña es directora de una escuela rural, la Domingo Faustino Sarmiento de Medialuna Sur, que queda en el departamento Río Primero. Y Adriana fue distinguida como buena educadora de Argentina por el Ministerio de Educación de la Nación. En el 2012 lograron promover al 100% de los alumnos. Ya vamos a preguntarle qué es esto de la promoción. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, buenos días para todos.
Bien, Medialuna Sur, ¿qué es un paraje, es un pueblo?
Sí, es un paraje. Ajá. Que depende de la Municipalidad de Montecristo. Estamos cerca. Ah. Y bueno, es como que estamos amparados en esa municipalidad.
Bien, ¿y la escuela es una escuela rural a la que van chicos que vienen de qué familias?
Es una escuela rural y tiene un alto porcentaje de la matrícula de alumnos de residentes bolivianos.
Ajá.
Que llegan a los cortaderos de ladrillo, zona de cortaderos de ladrillo.
Está bien. ¿Y son residentes permanentes? ¿Son trabajadores golondrinas? ¿Cómo es la vida de esa gente?
Un grupo que es permanente, uh-huh. Pero hay mucho movimiento de matrícula.
Claro. Sí. Mucha familia que viene y se va.
Directamente de Bolivia.
Son de Bolivia, fundamentalmente de Bolivia.
Fundamentalmente.
Bueno, y ustedes han decidido trabajar este tema, la integración, la interculturalidad. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, nosotros, las familias apenas llegan a la zona, se acercan a la escuela con el pedido de la matrícula, porque son muy respetuosos en saber si hay lugar para recibir los chicos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, el primer contacto, ellos se acercan a la escuela y después la escuela, el docente que recibe el niño, o en este caso la directora también, que tengo grados a cargo, visitamos a las familias en el cortadero.
Ajá.
En el lugar donde están viviendo. Bueno, ahí conocemos un poquito lo de, digamos, su vivencia, su forma de vida, sus costumbres, que traen de, digamos, de su cultura y qué clase de educación tienen. Claro. Han recibido los padres y los chicos.
Uh-huh.
¿Qué traen?
Y en general, ¿qué traen?
Y traen muy poco. A veces no tienen pase, no traen libreta. Y los papás son, en su mayoría, con muy poco nivel de alfabetización.
Bajo nivel de alfabetización.
Muy bajo. Uh-huh. Especialmente las mamás. Las mamás se preocupan muchísimo por los chicos.
Ajá.
Y es porque les interesa que sus hijos, mujeres o varones, no tengan la realidad de ellas, que no saben a veces ni firmar.
Ni firmar las madres.
Hay algunas mamás que no firman, no.
Qué complicado. ¿Y cómo hacen, Adriana, para evitar que estos chicos fracasen? Porque imagino que, bueno, tienen sus papás, que muchos son analfabetos, no saben ni firmar, vienen con una muy escasa base, el desarraigo, es decir...
Compartido. Nosotros, los docentes, las familias permanentes del lugar también ayudan, los propietarios de las tierras,
uh-huh.
Bueno, la familia, la escuela, los docentes están dispuestos, o sea, ellos, hay tres secciones múltiples y se trabaja con las estrategias de taller.
Ajá.
y la enseñanza individualizada. Donde en la estrategia taller se hacen trabajos colaborativos. Los niños, los que son más instruidos o los que tienen mayor capacidad, los más grandes, ayudan a los más chicos.
Ajá.
En las secciones múltiples se puede hacer. Y da la posibilidad, el tiempo, la posibilidad de que la docente haga la tarea individualizada.
Ajá, la educación personalizada.
Sí, sí, sí. Es la única forma, digamos, que se puede...
¿Y estos chicos tienen jornada normal o tienen jornada extendida?
Desde el 2011 tenemos jornada extendida.
Claro, esto facilita también un poco las cosas.
Sí, porque ahí los chicos es como que se liberan y expresan los conocimientos de ellos.
Uh-huh.
La jornada extendida es un tiempo, son 2 horas continuas, sin recreo, donde el niño puede expresarse.
Uh-huh.
En cada uno de los campos de formación, de sus conocimientos previos, y bueno, llevarlos al conocimiento que les corresponde por su grado, ¿no?
¿Y cuál es la respuesta o los resultados de todo ese trabajo, Adriana?
Bueno, muy bueno. Muy bueno porque los chicos aprovechan, hay niños que se piden libros para llevar o material, le piden a la señorita ampliarlos, y bueno, y transmiten esos conocimientos a sus padres.
Ajá, eso es importante. ¿Y sus padres son receptivos de esos conocimientos y pueden captarlos?
Sí, o sea, son niños muy normales. Lo que pasa es que no tienen, solamente la escuela, en ese lugar, en Media Luna, solamente la escuela es la que tiene el medio educativo, cultural, digamos, que pueden llevar a sus domicilios,
uh-huh,
en casas.
Está bien. ¿Cómo les ha ido con el tema de la repitencia? Entiendo que muy bien.
Muy bien, muy bien. La enseñanza individualizada y las estrategias que los docentes aplican, el resultado excelente.
Uh-huh. O sea, no han tenido, porque lograr la promoción del 100% de los alumnos es esto, ¿no?
Sí, es eso. Sí. Claro, lo que tengo, los docentes que están trabajando en el centro educativo son personas... con mucha vocación,
sí.
También dedicación a la capacitación, que es lo que realmente nos está orientando, y hay muy buena capacitación.
Ajá.
Entonces, bueno, las chicas lo están haciendo, yo también, porque yo tengo grados a cargo, así que trabajamos con las últimas recomendaciones, digamos, de esas capacitaciones, y los chicos siempre están dispuestos.
Hay una buena disposición de los chicos.
Sí, seguro.
Y un buen apoyo de la familia, pese a los escasos conocimientos de base que tiene la familia.
El apoyo de la familia es, digamos, la disposición de tiempo.
Claro.
¿Cierto? Porque materiales no pueden aportar, porque no tienen.
Uh-huh.
Digamos, los residentes bolivianos, los que son de familias permanentes de la zona, sí.
Uh-huh.
O sea, puede mejorar un poquito. Pero bueno, se los está considerando a todos... de la misma forma.
Claro.
Se les da el apoyo a todos.
Uh-huh.
No porque sean más o menos o estén vengan de otro país, que a lo mejor la educación es muy distinta.
Uh-huh.
Los chicos se integran perfectamente y los residentes, los argentinos, muy bien.
A eso te iba a preguntar, ¿cuál es la recepción de parte de los chicos de acá?
Muy bien, muy buena. No, se integran rapidísimo. Forman los grupos, le digo que en esta estrategia taller se mezclan, digamos, todos participan, todos,
sí, claro.
Forman grupos interculturales,
claro.
Entonces no los chicos de la zona también se ha trabajado mucho con,
claro,
esto,
claro, claro,
ya no es una tarea de un año, 2 años.
¿Cómo ha cambiado el rol que tienen las escuelas, no, con todas estas nuevas realidades sociales?
Claro.
Ha cambiado muchísimo.
Muchísimo.
Y imagino que se ha hecho, bueno, vos me hablabas de la capacitación, se ha hecho necesario capacitarse permanentemente mientras para estos nuevos desafíos, porque te encontrás con gente que viene afuera, chicos con escasa base de instrucción, los padres menos, con chicos locales que los tienen que integrar, aceptar, colaborar, ayudar con ellos, y en toda esta movida ustedes ahí en el medio.
Sí, sí, sí. Así que tenemos que hacer el equilibrio.
Y claro, exactamente, como factor de equilibrio, que claro, es el factor fundamental. Adriana, bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen y gracias por habernos contado tu experiencia.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, la última, ¿qué te llevó, porque estamos con un poco jugando con eso, qué te llevó a ser docente a vos?
Y fue, digamos, bueno, yo hace ya muchos años que elegí la profesión y el entusiasmo de ayudar al otro.
Ajá.
Me preparé y permanentemente estoy capacitándome para poderle ayudar de la mejor forma, encontrar la estrategia justa o la más apropiada.
Mm.
Esto para que el otro pueda crecer.
Mm. ¿Y cuál es la recompensa? Independientemente del sueldo, obviamente, pero ¿cuál es la recompensa que obtenés?
Bueno, el que los padres escuchen mucho respetan mucho mis consejos, mis palabras, mis recomendaciones.
Mm.
Eso es algo que día a día lo veo, y no solamente con los residentes bolivianos, con la gente argentina también. En la comunidad, la escuela es el centro de socialización.
Ajá.
Y todos los padres van a la escuela en los horarios que ellos ya más o menos nos organizamos en los horarios, y me consultan, me preguntan, por ejemplo, más de todo en la parte de salud de los chicos.
Mira vos.
También, bueno, somos un poco el nexo entre los profesionales médicos y la familia.
Claro, claro, claro. Y ahí tenés una recompensa, digamos. Sí, el hecho de
yo lo siento así. Cuando ellos siguen, digamos, o que veo que pueden, que han progresado, porque, qué sé yo, una sugerencia, un consejo que les puedo haber dado, ese es el premio, el regalo más grande.
Adriana, un beso y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ahí
y
está,
bueno,
sí.
Un minuto, quiero saludar a todos los docentes.
Bien.
Y desearles, bueno, muchas felicidades y éxitos en esta tarea, que es tan linda y que siempre se recibe.
Uh-huh.
Uno da, pero siempre se recibe.
Te mando un beso, Adriana. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, muy amable.
Adriana del Valle Ludueña, directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Luna Sud, en el departamento Río Primero.
UEPC, 60 años en defensa de la educación y los educadores.
Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Están los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, viva ganancia. A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Que vivan los estudiantes, lo que estaba cantando Mercedes Sosa.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, nos han mandado mails, les comentábamos recién que teníamos mails, muchos han mandado respecto de experiencias docentes, vivencias docentes, por qué empezaron, por qué decidieron un día participar de esta hermosa experiencia colectiva que es el enseñar, el enseñarnos. Bueno, recuerden que por participar, ustedes participan también, valga la redundancia, de un sorteo por un fin de semana para dos personas en la Colonia de los Cocos. A ver, vamos a leer este, dice: haber mamado la docencia, en mi caso por parte de mi madre y su familia, la entrega por los demás por parte de mi padre, hizo que fuera mi elección de estudio y camino. Soy profe de educación física y trabajo mayormente en zona rural, donde los docentes cumplimos un rol más que importante, donde la única opción de integración y contención es la escuela en la mayoría de los casos. Nos escribe Oscar Frontroth desde San Carlos Minas, allí en el departamento mío. Es un poco lo que contaba Adriana también, ¿no? La importancia de la escuela rural como institución integradora en general. Acá tenemos otra. Dice: hola gente, me encanta el programa. Y si tengo que contar qué fue lo que me llevó a ser docente, hace muchos años ya, diría que fueron variados y un solo motivo a la vez. Soy maestra de guitarra desde los 16. Trabajaba en un grupo, en grupos humanitarios y comunitarios de ayuda a los niños con mi familia, siempre con la guitarra a cuestas, en festivales para recaudar fondos, creábamos obras de teatro que luego actuábamos. Mi infancia y adolescencia transcurrió de ese modo, rodeada de niños, no solo de mis hermanos, sino de toda una hermosa banda. Al terminar mi secundaria hice de todo y no hice nada, o sea, fui niñera, payaso, animaba fiestas infantiles, maestra de guitarra y apoyo escolar durante 2 años. Recién a los 20 me decidí. Allí empezó una hermosa tarea con la guitarra a cuestas, mezclando la música, el arte y la clase de todos los días. Más allá de nuestros sueldos, hoy volvería a elegir esta carrera. Desde el 88 hasta hoy, cambiaron las formas, cambió el trato, pero la mirada, la alegría y la picardía de los niños no cambió. Abrazos y ojalá me gane el finde, nos vemos, dice María Elena Félix. Bueno, algunas de las experiencias que nos están mandando, recuerden que ustedes también pueden hacerlo, o bien por mensaje de texto al 153 90 40 95, o bien grabando su experiencia al 410 50 33, o bien como esta gente, mandando mails a latizaradiouepc@gmail.com. Que vivan los estudiantes, cantaba la Negra Sosa. Se están cumpliendo el próximo lunes 37 años de la fatídica Noche de los Lápices, Fabián.
Así es, bueno, fue adrede poner este tema, que es, en realidad es de Violeta Parra, la claro. Letra es de Violeta Parra, es una muy joven Mercedes Sosa cantando esto, porque bueno, justamente hay dos coincidencias en la historia en esta fecha, ¿no? El 16 de septiembre de 1976 se toma como el tema de la Noche de los Lápices, que si bien no fue todo ocurrido ese mismo día, no, claro. Fueron en el transcurso del mes de septiembre que estos chicos fueron
secuestrados,
estos chicos que habían ido a reclamar por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata, eran estudiantes entre 16 y 18 años, eran militantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, sí. Y que, bueno, fueron secuestrados, ya conocemos la película y demás, ¿no? Y la otra coincidencia es que el 16 de septiembre de 1955, o sea, hace 58 años, se derrocaba el gobierno de Juan Domingo Perón, con la tristemente célebre Revolución Libertadora, ¿no? Uh-huh. Y cuando charlábamos esto, de comentar estas dos partes de la historia, ¿no? Uno a veces cuando le relata a los jóvenes esto de la Noche de los Lápices, ¿no? Los chicos que son militantes ahora, ¿no? Que a veces los chicos, con esa vehemencia de los jóvenes, como la tuvimos todos, ¿no? Que creemos que la historia empieza cuando uno llega. Entonces, bueno, le contábamos a los chicos, ¿no? Que pasaba en esa época por una cuestión de digamos, de una reivindicación que pedían los chicos secundarios de aquella época. Recordemos que eran chicos entre 16 y 18 años.
Sí, sí, no, adolescentes.
Por eso, por eso creo que hay que celebrar la militancia de los jóvenes, y por eso este tema, ¿no?, de que vivan los estudiantes y que los jóvenes ahora puedan militar libremente.
Sí, sin siquiera imaginar que puede pasar
una cosa. Sin siquiera imaginar que pueden pasar una cosa como esta. Entonces, esto también hay que contárselo a los chicos, a los que están militando, a los chicos jóvenes, que chicos de la misma edad de ellos en este momento, por solo el hecho de reclamar por un boleto estudiantil, fueron masacrados, ¿no? Sí. Esta historia argentina que al menos a mí me apasiona, porque cuando uno sabe o lee de la historia, comprende el presente, ¿no?
Sí, claro.
Cuando uno ve el pasado y analiza el pasado y lo puede leer y puede hablar con gente que estuvo y demás, uno revaloriza mucho y entiende, claro, el presente, ¿no?
Visto a la distancia, uno puede analizar que sin querer estos seis, porque de los 10 quedaron 4 sobrevivieron, liberados, y otros 6 no aparecieron nunca más, sin quererlo, obviamente, estos chicos dieron la vida para que hoy los chicos militantes puedan hacerlo con absoluta tranquilidad, y en democracia.
Que esto tiene, que no es una cuestión así llovida del cielo el tema de la militancia,
no.
Tienen este tipo de cosas y que ojalá, y creo yo firmemente, esto nunca vuelva a ocurrir.
Muy bien, gracias, Fabián.
El muro de mis días y rasguña las piedras y rasguña las piedras.
Para los que no vieron la película, la manera en que los chicos, según cuenta, la película está basada en el testimonio de uno de los sobrevivientes, o sea que tiene mucho de realidad. Es una ficción, pero es una ficción basada en una historia real. Los chicos se daban aliento mientras permanecieron juntos, después fueron separados, algunos desaparecidos, otros liberados, algunos puestos a disposición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, que era la carta de vida que obtenían en aquel momento. Los otros desaparecieron, y cuando estaban juntos se animaban escuchando esta canción, cantando esta canción, que por aquellos años estaba muy de moda. Era la canción de Sui Generis, una banda que acababa de disolverse.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, vamos a hablar de las 108 escuelas. ¿Se acuerdan las 108 escuelas urbano-marginales de UPC? Rosa Sosa es integrante del programa de fortalecimiento pedagógico a las 108. Las integrantes de este programa han dictado un taller sobre la última, a propósito, ¿no?, sobre la última dictadura en las escuelas Juan Mas Joan y José María Paz, para los padres de los chicos. ¿Cómo anda, Rosa? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Es interesante esto. ¿Por qué los padres y no los chicos? Los chicos ya están instruidos en la escuela, pero ¿por qué surge la necesidad de hablar y contarles la historia a los padres?
Bueno, porque desde el proyecto 108, que se vuelve PC, nos planteamos un trabajo desde lo teórico y lo práctico en lo que consideramos algunos desafíos centrales para la escuela pública. Creemos que si la escuela quiere ser un espacio efectivo de transmisión de saberes, requiere de otros actores sociales para poder hacerlo. Uh-huh. Esto es de otras instituciones públicas o privadas, pero fundamentalmente de los padres.
Uh-huh. Ahora, esto significa que los padres venían con cierto desconocimiento sobre esta parte de la historia.
Y como nosotros trabajamos con niños del primer ciclo, es decir, de primero, segundo y tercer grado, nuestros papás son papás muy jóvenes. La mayoría han nacido en la década del 80.
Claro.
Y entonces su conocimiento, y como en la escuela no se trataba el tema, su conocimiento es limitado.
Uh-huh.
Nosotros el año pasado empezamos a trabajar con el Archivo Provincial de la Memoria y con los chicos de primer grado en ese momento de la Escuela Juan Mario Mas Joan, trabajamos con los libros prohibidos.
Uh-huh.
Y este año decidimos seguir trabajando, pero desde la perspectiva de la vida cotidiana en los diferentes grupos que conviven en la sociedad y la identificación de pautas culturales a través del tiempo.
Ah, mira vos.
Esto siempre relacionado con la construcción de la identidad. Y se trabaja con los chicos actividades interesantes y significativas para ellos, tales como traer un objeto de su casa que guardan desde bebés, junto con una anécdota alrededor de los mismos. Esto movilizó mucho a los padres, y bueno, fueron a la escuela a preguntarle a la maestra, primero preocupados por la suerte de sus recuerdos, pero también, entonces la maestra les explicó la relación que vamos a intentar establecer con el pasado reciente y cómo este pasado afecta nuestra vida cotidiana. Entonces los papás ahí quisieron saber más sobre este último golpe de Estado que asoló nuestro país.
Eso te iba a preguntar, ¿vienen con algún prejuicio respecto de esa parte de la historia de la dictadura, de la historia del golpe de Estado, o directamente desconocimiento?
Mira, es muy interesante lo que surge en los encuentros con los padres. Algunas cosas que dicen es, me gusta que mi hijo aprenda así como jugando, cosas de la historia que yo no sabía. Una mamá nos contaba que la nena insistió para que fueran todos al sitio de la memoria, y el papá muy emocionado nos contaba que estaba muy emocionado porque su hija actuaba como una guía y que les mostraba y les explicaba todo. Otra mamá nos decía, yo fui al sitio para ver cómo era y para explicarle a mis hijos, porque mi duda es que siendo él tan chiquito pueda entender algo tan terrible.
Claro.
Porque en los encuentros, la verdad es que a nosotros nos interesa plantear desde UPC en estos encuentros como un espacio para pensar cuestiones que tienen que ver con la igualdad, con los derechos, con el acceso a los espacios públicos, a la cultura, a la participación social, y partiendo de las experiencias vividas por sus hijos en estas actividades realizadas, porque los chicos han ido varias veces al sitio.
Claro. ¿Qué ventajas tiene el trabajo articulado entre padres, alumnos, docentes, el gremio?
Para nosotros estas experiencias son importantes porque nos permiten corroborar el poder que tiene la escuela para lograr, por una parte, la restitución de lazos sociales que la dictadura y la década posterior, la década del 90, el neoliberalismo, ha dañado muchísimo. Esta restitución de lazos sociales nos parece a nosotros que nos va a permitir construir una sociedad, y una de las cuestiones fundamentales que tiene la escuela, que es la construcción de la identidad, pero basada en conceptos fundamentales como la memoria, la verdad y la justicia. Eso sería para nosotros esta cuestión, la potencia de esta experiencia.
Rosa, te agradecemos muchísimo que nos la hayas contado, la experiencia. Te mandamos un beso.
Bueno, gracias.
Que tengas buen día. Bueno. Ahí estaba Rosa Sosa, integrante del programa de fortalecimiento pedagógico a 108 escuelas urbano marginales. Y a propósito, vamos a escuchar a protagonistas de esta experiencia. Mamás y una alumna de la escuela Juan Mas Joan y José María Paz, que nos comentan su opinión sobre lo que acaba de contar Rosa.
Francisco, estuvo muy bueno. Eso te ayuda a que tu hijo vea que vos participas, que vos estés presente en la escuela también. Y cosas nuevas que me llevo son mucha enseñanza, no ser egoísta, ser solidario, que hacen abrir el corazón, digamos, los ojos, la razón, pensar de otra manera. No decirle no te metas o no te calles.
Bueno, respecto al taller, muy lindo, porque hace que los papás puedan trabajar con sus hijos en un momento tranquilo y lindo. Los dos talleres que yo estuve me parecieron buenísimos porque te une un poco a tu hijo. Tu hija como que está en emoción esperándote a que vos vengas a participar con ella. Está bueno porque la conoces a las profes, conoces otros profesores que vos no los ves, pero ellos están con los chicos, intuyéndole y poniéndole cosas nuevas, cosas lindas. Me parece bárbaro el hacer ese taller. O sea, es incorporar un poco más la familia a la escuela.
A mí lo que más me gustó es que podamos interactuar entre los maestros, bueno, los encargados del proyecto, nosotros y los chicos, digamos, que seamos un conjunto y que lo que hablamos tanto en el paseo como en la escuela se hable también en la casa, y que podamos construir todo lo que es este proyecto que tiene que ver con la memoria, y eso me pareció muy interesante. Creo que fue exitoso. A mí me parece muy productivo el hecho de que podamos estimular a nuestros hijos con respecto a la historia, que no sea algo ajeno a ellos, sino que lo puedan entender de acuerdo a su edad, y también el hecho de que nosotros como adultos podamos conocer la historia de otro punto de vista, y que eso nosotros lo podamos bajar a los niños, o sea, que les le podamos enseñar eso a través de lo que estamos trabajando. Eso es lo que a mí me interesa más de este tipo de encuentros con los padres, digamos, que podamos estimular eso en nuestros hijos, la libertad de pensamiento, la solidaridad, y que ellos tomen la historia que pasó no como un tema tabú, sino como un tema que sea de ellos, que la tomen en la historia y que construyan la historia como propia, digamos.
Lo que más aprendí fue de los militares, que de los cuentos prohibidos no nos dejaban leer, porque decían que volaba la imaginación, y algunos cuentos los quemaban porque no les gustaba que a los niños les vuele la imaginación. Me gustó mucho porque al menos todos están compartiendo un momento con los padres y cada uno con sus amigos, y se siente fantástico porque siento que están colaborando para todos nosotros.
Bueno, ahí está, experiencias entonces de alumnos, de mamás de la escuela Joan Mas Joan y José María Paz respecto de este proyecto que nos contaba Rosa Sosa del programa de fortalecimiento pedagógico a las 108 escuelas urbano marginales. Bueno, algunas respuestas a preguntas de recreo antes de irnos, Fabián. A ver, acá preguntaban cuándo se va a hacer la devolución del impuesto a las ganancias correspondiente al mes de agosto.
Sí, lo hicimos hace un ratito, lo dijimos que, bueno, la devolución para las personas que cobran menos de 15.000 pesos en bruto ya está depositado, y para aquellos que están en la franja de los 15.000 y los 25.000, va a estar los primeros días de octubre con el sueldo de septiembre.
Lo mismo le decimos a Cristina, que dice, soy docente jubilada, no tengo depositada la devolución. ¿Espero unos días o a dónde hago el reclamo?
Espero unos días, y si no, que se venga al gremio con el recibo para hacer el reclamo correspondiente.
Bien, ¿tenías respuestas a otras inquietudes?
Sí, acá tenemos, bueno, en realidad es decir que teníamos el tema de la escuela Racing, la escuela privada Racing, que va a estar la compañera Marcela relatándonos. Bueno, ya nos apremia el tiempo, así que lo vamos a hacer la semana que viene, pero estamos trabajando en la escuela Racing, que tiene problemas de cuestiones salariales, cuestiones de índole económica. Esperemos que la plata no se la estén llevando para los jugadores de fútbol y no paguen los sueldos en la escuela. Bueno, así que bueno, la semana que viene seguramente la compañera Marcela va a estar dando más detalles de eso.
Tenemos algunas preguntas grabadas, las últimas, a ver.
Hola, quisiera saber si el día del profesor hay asueto en las escuelas para los profesores, tanto las escuelas privadas como públicas. Les agradezco mucho. Un saludo grande a todos los maestros y a todos los profesores. Quisiera que me contestaran esta duda que tengo. Gracias.
Hola, mi nombre es Soledad. Soy docente de aquí de Unquillo, de la localidad de Unquillo, y llamo para hacer una consulta. Me casé en el mes de diciembre y desde mi colegio presentaron todos los papeles necesarios para cobrar la bonificación por matrimonio, pero desde entonces no la he cobrado. Me dirijo constantemente al Ministerio de Educación en Córdoba, ya voy por la cuarta vez para reclamar esta bonificación y nunca logro que se me bonifique. He preguntado un UPC a las chicas de aquí de Río Ceballos y ellas no sabían contestarme. Quería saber si
Bueno, primero, ¿es asueto el día del profesor?
No es asueto el día del profesor, pero es buena pregunta porque genera algunas dudas esto. El asueto, o el feriado, es el día del maestro, que es el 11. Pero el 17, que es el día del profesor, los chicos suelen hacernos la fiesta, los profes, y bueno, ahí nos imitan, la cual uno ahí se da cuenta de los errores que comete dentro de la obra, ¿no? Cuando los chicos lo imitan. Así que puede ocurrir que por ahí ese día, bueno, las clases no sean tan normales, pero no es ni feriado ni asueto.
Bueno, y la otra pregunta está...
La otra pregunta que hizo la compañera, que se ha casado y no le han pagado la bonificación, habría que preguntarle al marido, a lo mejor la cobró el marido. Claro. No, en forma de chiste, pero bueno, ahí hay un problema que seguramente... los reclamos, lo que ha hecho la escuela, si no lo ha vuelto a reclamar la escuela, ahí a lo mejor no se están enterando que están haciendo reclamo. Pero si la escuela lo ha hecho, necesitamos la copia de ese reclamo y nosotros accionamos ahí para ver qué está pasando y qué cobra.
O sea, que vaya, que pida en la escuela, una que copia del reclamo escuela, que hizo la escuela.
Exactamente.
Y lo lleve al gremio.
La copia del reclamo que hizo la escuela lo lleve al gremio y ahí nosotros hacemos las alternativas.
Muy bien. Gente, gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene. Nos hemos pasado un poquito, pedimos disculpas. Gracias, hasta la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.